El 4 de junio la Cámara de Diputados podrá dar sanción definitiva a la Ley de Medios, aprobando los cambios que dispuso el Senado o no, como el aumento del máximo permitido de licencias por titular, lo que contribuye a la concentración de medios, y la aprobación para que cable operadores presten servicios de Internet, un poco lo que veníamos ya hablando en entrevistas anteriores la semana pasada. Esta nueva Ley de Medios, bueno, como decíamos, se posiciona como uno de los focos de atención de varias organizaciones nacionales e internacionales en los últimos días, y una de esas organizaciones es el Sindicato Único de Telecomunicaciones, SUTEL, por lo que recibimos a Gabriel Molina, presidente del sindicato, para conocer el posicionamiento que toman al respecto de esta ley. Gabriel, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, frías tardes, mojadas tardes, pero acá estamos.
Acá estamos. Muchas gracias por estos minutos.
Por favor, a ustedes el agradecimiento de SUTEL y el mío propio es mutuo.
Contanos qué aspectos consideran más preocupantes o importantes de atender con respecto a esta ley.
Mira, bien, nosotros creo que en primer lugar lo que vimos fue la forma, ¿no? O sea, una forma que utilizó el actual Parlamento con su mayoría circunstancial que tiene, que realmente rompió todos los códigos existentes en el Parlamento desde su fundación hace años en la historia. Nunca se dio una cosa igual, porque si hay una comisión que estudia un tema y elabora un orden del día, eso se respetó siempre. Llegamos al punto tal, como lo comentamos en la última reunión, Angie y Yamila, que ni siquiera la presidenta de la Cámara tenía idea de lo que se estaba haciendo. Entró como por un boomerang, un tema que ni siquiera se discutió en la Cámara de Senadores. Pasó, se levantó la mano y así fue para diputado, que diputado ahora el 4 de junio, como bien decía tú, tiene en sus manos, por sí o por no, nada más que eso, de aprobar o no una ley que es nefasta. Nosotros saludamos todas las declaraciones que a nivel de organizaciones civiles estuvieron sacando justamente por esta situación de esta aprobación de la Ley de Medios. Lo que nosotros seguimos sosteniendo es que hay que tener mucho cuidado en esto. La ley es nefasta en todo su contenido. Es evidente que algunos se refieren, algunos en especial, porque sé que más nos tocan. Nosotros, por ejemplo, nos referimos al artículo 49, al 7 y al 73, que son los que específicamente liberan todo lo de Antel y la dejan expuesta totalmente, aunque no la dejan atada. Antel puede seguir y tiene posibilidades de hacer un montón de cosas. Pero sí, todo lo que está suelto por ahí, que apunta justamente a esta ley. Entonces lo que nosotros veíamos, lo peligroso, y nos hacíamos una pregunta en voz alta: ¿qué pasa si el presidente de la República actual, como nos caracteriza con su simpatía mediática, deroga algún artículo? La ley termina siendo buena. Si deroga el artículo 72, por ejemplo.
El que propuso Cabildo Abierto.
Exacto, que es el que muchos hacen mención por la ley de expresión y las libertades de prensa y un montón de cosas más. Si lo deroga, ¿la ley queda bien? No, sigue siendo la misma ley nefasta sin este artículo, que fue el que colocó también Cabildo Abierto adentro para que se aprobara en el Senado. Y no sé cuál es la jugada ahora. La jugada va a ser derogar este artículo por el presidente de la República, que le ponga un veto a este artículo y quedar con la opinión pública bien visto él, porque derogó este artículo. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Para nosotros, y lo quiero decir con total claridad, la ley es toda mala. Porque lo que hace esta ley justamente en un año electoral, y hablemos claro en todas estas cosas, darle muchos privilegios a los canales privados. Es una cosa increíble. Nosotros estamos haciendo un estudio en nuestro sindicato, si me permitís solamente un segundo nomás, de ver qué hay atrás del Canal 4, qué hay atrás del Canal 10 y qué hay atrás del Canal 12. ¿Por qué la gente no puede saber? La gente sabe cuánto cobro yo, cuánto hacen ustedes, y no podemos saber quiénes son los dueños de los canales privados. ¿Cómo se llaman los dueños de los canales privados? ¿Por qué no podemos saberlo? Bueno, nosotros estamos haciendo una investigación porque me parece que la gente debe saber también esto. El Canal 4 tiene nombre y apellido, el 10 también y el 12 también. Por lo tanto, miremos a quién beneficia esto. Y miremos en un correlato para atrás, amigos de quiénes son. Y nos vamos a encontrar con muchas amistades que están sentadas en el actual gobierno hoy, que son amigos de los dueños de los canales privados. Eso es así, les guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Pero es así tal cual.
Ahora, vos decías de que hay artículos que dejan expuesto a Antel, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos artículos? O sea, ¿cuál es el contenido de esos artículos? ¿Y en qué sentido dejan expuesto a Antel?
Mira, nosotros lo tenemos acá, no quiero errarle porque es un tema tan delicado.
Sí.
Que es preferible por lo menos tener una ayuda a memoria para poder plantearlo, porque sinceramente es un tema muy, pero muy delicado. Mira, el artículo 49 del actual proyecto de ley recoge el texto aprobado, pero le da una nueva redacción al artículo 56 de la ley que terminan derogando en el Senado. El artículo 56 de la ley original le daba a Antel el patrimonio y el dominio de ser el eje central, manteniendo el monopolio de la empresa pública. Esto es lo que muchos, como el Canal 4, el 10 y el 12, declararon anticonstitucional. Incluso los cable operadores, que son del 4, del 10 y el 12, o sea, Monte Cable, TCC y Nuevo Siglo. Le colocaron un recurso de anticonstitucionalidad justamente por este artículo, que hablaba de Antel, de la defensa de Antel y de su monopolio. Lo cambiaron, todo lo cambiaron, y ahora lo que hacen es darle los medios físicos para que puedan ofrecerlos a través de los propios, los cable operadores. O sea, hablemos claro. Acá hay muchas bibliotecas y cada uno la maneja para un lado o para el otro según su conveniencia propia o los intereses económicos que tenga. Lo cierto es que hay una biblioteca que habla del monopolio de Antel. Cuando hablamos de monopolio de Antel, hablamos de todo lo que tiene una transmisión fija de conducción. Todo eso que tiene conducción fija de transmisión, llámese telefonía, llámese internet o contenidos, es monopolio de Antel. Sin embargo, este artículo lo deroga totalmente todo esto. Lo que hace es, todo lo que hizo por decreto el gobierno, que era entregarle licencias del tipo B para que los cable operadores, especialmente los de Montevideo, hablemos claro, los de Montevideo, TCC, Montecable y Nuevo Siglo, que son del 10, del 4 y del 12, tuvieran la posibilidad de empezar a ofrecer internet. Por eso era la licencia. ¿Había necesidad de hacer esto? El gobierno, la respuesta que nos dio es que tenía que hacerlo porque había muchas demandas. Demandas que venían contra el artículo 56, que lo habían declarado anticonstitucional. Digo, parece tan enredado todo esto, pero es parte de todo este enredo que vienen haciendo porque defienden también los intereses propios de quienes representan. Entonces, Antel hoy es una molestia. Es una molestia real. Les molesta por algo todo lo que vienen haciendo. Era necesario que Antel le obligaran a darle los 3 millones de dólares que le dan a cada uno de los canales privados para que sus señales estén incluidas en Antel TV. Si cada uno de esos canales tiene su propio portal, vos lo podés ver sin ningún problema por el celular también. Pero claro, había que dar un regalo y la mejor era permitirme estos contenidos. Una cosa increíble, una campaña publicitaria que se mandó Antel dándole plata a muchos que muy amigos de Antel no son, ¿no? Pettinati le había hecho una denuncia a Antel y un reclamo judicial a Antel. Después le dieron plata, nunca salió en publicidad hasta que Sutel denunció que le estaban pagando a alguien que no estaba haciendo nada. Y al final lo tuvieron que largar a Pettinati para que hiciera campaña publicitaria a favor de Antel. Todo esto pasó en el último tiempo, ¿eh? Y en este año, que es un año electoral, se agudizó. Se agudizó mucho más porque los intereses son claros. Necesitan tener un medio de comunicación para que ellos puedan darle a la gente los aspectos políticos. No me quiero cerrar mucho en esto, digo, pero es cuestión de mirar nomás. ¿Cuánto tiempo en la campaña electoral de las internas tienen cada uno de los candidatos? Y nos vamos a dar cuenta de lo que estoy diciendo. El 61% se lo llevan los candidatos del actual gobierno y apenas llegan a un 29-30 los candidatos de la oposición. Es cuestión de verlo, no lo digo yo, es cuestión de verlo, en mirarlo, y nos vamos a asombrar de todo ese tiempo discriminado que tienen. O sea que está claro que están apuntando a una defensa. Y Antel la tiene muy complicada. Muy complicada de todo punto de vista. Antel no es el maravilloso viaje de Gutenberg que hizo Gourméndez recorriendo las 19 capitales al mejor estilo de la Vuelta Ciclista en Uruguay, como que él llegaba y llegaba con él el señor de los anillos, no, el señor 5G. A cada lugar que caía, acá llegó el 5G. No es eso, el 5G es una tecnología de punta. La tecnología Antel la tenía desde un comienzo, desde 2018 se están haciendo pruebas de esta tecnología y dio bien para que Antel la pudiera ofrecer desde 2018. No entendemos por qué no lo hizo desde 2018. Bien claro, ¿eh? Pero llegado el tiempo, tampoco la dejaron hacer. Y cuando apretábamos, la respuesta asombrosa que nos dieron, Angie y Yami, ¿sabes lo que nos dijeron? Que estaban esperando a los otros. Es increíble, ¿no? O sea, yo tengo un kiosco en esa esquina, vos tenés otro kiosco acá abajo, y yo tengo un caramelo que no lo tenés vos, y tengo que esperar a que vos lo tengas para ofrecerlo. Eso fue lo que hicieron con Antel. Es increíble.
En anteriores oportunidades han hablado del desmantelamiento de Antel, cito literal. ¿A qué se refieren con esto?
Antel no ha hecho inversión. Esto que ha dicho Gurméndez durante mucho tiempo, durante su estadía en Antel, que Antel ha tenido una inversión de las más grandes de la historia de Antel, es mentira porque no se compara con el 2008-2010, que fue la explosión en lo que tiene que ver con la fibra óptica. No se compara nada, fue la inversión más grande de la historia de Antel, fue esa. Que fue enorme, fueron 850 millones de dólares que se invirtieron para eso. Después, inversiones en tecnología no se hicieron, porque las NAP que decimos nosotros, que son las cajitas blancas con antenitas que tenemos en nuestra casa, la había comprado anteriormente. Lo que hizo él, que nos parece muy bien, es ofrecerlo a todo el mundo ahora, abrirlo. Está perfecto, pero ya la tenían. Y lo otro, no se hicieron inversiones en lo que tiene que ver con la telefonía móvil. O sea, no se hicieron antenas nuevas, solamente Antel hizo y llegó a tener unas 350 antenas. Y cuando habla de que llegó a los lugares más alejados, no llegó con fibra, llegó con repetidoras. Y en algunos lados sí, en acuerdos con los cableros del lugar, se llegó a acuerdos que ya teníamos de antes. Entonces todo eso, y el no dejar a Antel lo que debe hacer, la han dejado en un quietismo tan grande que realmente nosotros decimos que la están desmantelando. Los informes que da la URSSEC, ¿Antel puede festejar que Antel, en un marco de competencia tan aguda como está teniendo con las multinacionales, que todavía de postre aparecieron con la portabilidad numérica como que era una cosa maravillosa y enorme, y que el Uruguay completo iba a desbordarse corriendo a pedir cambio de empresa, que Antel haya crecido en un 0,4%, cuando la que viene creciendo enormemente es Claro? Y la que no crece, que tiene pérdidas enormes, es Movistar. Bueno, estas dos últimas que se arreglen. A mí me preocupa Antel. Antel no mueve la aguja. Entonces no podemos estar festejando un 0,4%. En todo caso, tendríamos que estar viendo qué tendríamos que hacer para ofrecerle a la gente unos buenos contratos, unos buenos servicios, para mantener los clientes que teníamos y crecer. La pregunta que nos hacemos todos es, Molina, ¿Antel lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. La tienen que dejar hacer. Si la dejan hacer, Antel puede estar hasta ofreciendo contenidos hoy. No tiene dificultades para hacerlo y llega con una calidad mejor. Antel no tendría que estar preocupada hoy por Starlink, porque tiene la mejor capacidad en su infraestructura para hacer comunicación y servicios de comunicación audiovisual. Lo puede hacer sin ningún problema. No la dejan, que es otra cosa. Y al no dejarla y estar en un quietismo como está, la están desmantelando propiamente. Espero que esta nueva administración haga lo que el presidente anterior no hizo.
Ahora, ¿tuvieron la oportunidad de contactarse con los legisladores que van a votar este 4 de junio? Además también de una carta que envió la coordinación por una comunicación democrática a los...
Nosotros hemos tenido contactos con todos los legisladores mucho antes de esto. Uh-huh. Después, cuando el Senado lo vota, y prácticamente así va a ir a diputados, y diputados no le va a poder hacer ningún cambio, tiene que votar que sí o que no, vamos a hablar con algunos legisladores que se ofrecieron para conversar, y tenemos reunión el día lunes a las 11 de la mañana. Son legisladores de la oposición que fueron los únicos que nos llamaron preguntándonos y preocupados por la opinión del sindicato, y querían saberla de antemano. Nosotros les pasamos todos los comunicados que ustedes tienen, que hemos sacado. Uh-huh. Y bueno, estamos esperando ahora a ver si podemos hacer algo entre todos para juntar todo en un solo comunicado, para que le quede claro a la gente que por más que Luis Alberto Alejandro Aparicio de la calle Pau derogue dos artículos, la ley es nefasta.
Justamente vos hablabas de otras organizaciones. ¿Cómo es el vínculo que están trazando con las otras organizaciones que se expresaron frente a esta ley? ¿Están trabajando de forma articulada? ¿Están planificando alguna actividad para el 4?
Sí, nosotros tuvimos una reunión en Sutel convocada por Sutel, conversando con todas las que de alguna forma están participando en forma separada. Fueron todas, menos Gustavo Gómez, que estaba en el exterior, pero el resto fue todo, hasta la Facultad de Comunicación. Después estuvo Fabián Werner, que representa
Acainfo.
Estuvo el orden estudiantil y el orden de profesores también. Uh-huh. Y estuvimos conversando justamente de esto de cara al 4 de junio. El 4 de junio nuestro sindicato, lo vamos a aclarar, aparte por qué el 4 de junio famoso, es que nosotros estamos trabajando para hacer una gran movilización de nuestro sindicato. En el marco de un paro de 24 horas a nivel nacional, donde el interior para de 0 a 24 y Montevideo de 9 a 9, estamos convocando a todos los compañeros y compañeras de nuestro sindicato a ir al Palacio Legislativo, a ir al anexo donde ahí va a estar la discusión de esto y donde nosotros vamos a estar haciendo una acción de masas muy importante. En primer lugar, es tratar de desnudar lo que hicieron en el Senado y que no quede oculto. Para eso vamos a transmitir, con la autorización de sacar la señal de diputados para afuera, lo vamos a transmitir en una pantalla gigante todo lo que los diputados van a estar haciendo ahí. No entra solo esta ley de medios que nosotros pensamos que iba a entrar, entran dos o tres proyectos más, bien para enredar todo y que esto quede oculto. Vamos a tratar de que no quede oculto. Para eso también, esta semana vamos a tener alguna reunión con artistas uruguayos, porque esto también a la cultura le pega de lleno, pero de lleno le pega, para ver si podemos contar con alguno de ellos que nos deleite con algún tipo de canción, de tema, para que la gente que esté ahí, no solamente los trabajadores, porque también el PCNT va a convocar, no a un paro, pero sí va a convocar a todos los sindicatos del país a que de alguna forma u otra, según lo vean, participen ese día rodeando a Sutel en defensa de Antel, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la libertad de prensa, en defensa de un montón de cosas que están incluidas en forma nefasta dentro de esta ley.
Es un tema que sin duda ha generado mucha repercusión en el ámbito local por los distintos motivos que vos mencionabas, y sin duda que las organizaciones, bueno, desde los periodistas se están expresando más por el artículo 72, vos recién mencionabas el 49. En función de todo esto y de todo lo que venís mencionando, el trayecto que ya cumplieron en este vínculo, en la asistencia a las comisiones, en el quinquenio, en lo que va el periodo del quinquenio, que ya se está por terminar. ¿Qué balance pueden hacer de las medidas que ha tomado el gobierno que está ahora, el gobierno de la coalición, como por ejemplo la portabilidad numérica, entre otras cosas?
Bueno, en primer lugar, la portabilidad numérica fue algo que nosotros denunciamos cuando salimos con el tema de la ley de urgente consideración y sus 135 artículos que convocamos para que se derogaran de la ley, entre los cuales estaba la portabilidad numérica. ¿Por qué incluimos la portabilidad numérica? Que era un tema muy difícil de explicar, pero muy difícil. Primero, la portabilidad numérica hace 20 años que no se utiliza más en el mundo entero. Es retroceder 20 años. La portabilidad numérica no es ningún plan estratégico o tecnológico. Es un plan comercial que lo que hace es tratar de que en el marco de competencia existente en cada país regule y no haya un operador por encima del otro durante mucho tiempo. Uh-huh. En nuestro país, que existe la competencia desde el 2001, Antel ha tenido hasta un 60% del mercado. No nos olvidemos que Antel compite con dos multinacionales, ¿no? Porque hablar de que Movistar y que Claro son empresas nacionales, privadas, es un error. Un error que lo hace Desprofeso, ¿no? Pero son multinacionales. Okay. ¿Qué quiere decir con esto? Para que se entienda, es que tienen sus negocios desparramados en el mundo entero. Entonces no le va a importar tirar por tierra cualquier precio acá en el Uruguay, porque lo recuperan en cualquier lado. Por eso es que durante mucho tiempo los gobiernos se dedicaron a controlar que la competencia no se dé por los precios. se dé por los servicios. Llegado a la actualidad, la portabilidad numérica lo que hizo justamente es eso, equilibrar. Entonces está llevando a la empresa, que era la que estaba más baja, que es Claro, que viene creciendo enormemente, y Antel, que se mantuvo estática. Antel hoy tiene un 46% del mercado. Festejan autoridades del gobierno que Antel tiene el 46%. Nosotros como trabajadores de Antel no podemos festejar el 46% cuando teníamos el 56%. Yo fui a la escuela Bellán en el Paso Molino, fui al Liceo Bauzá en el Prado, y 56 es más que 46. Entonces no me pueden hacer creer, por más que lo disfracen, que hay que festejar el 46%. No. Podemos festejarlo que en ese marco, pero hemos perdido un 10%.
¿En qué periodo de tiempo?
De 2019 ahora.
Claro.
Justamente, hay que buscarle los números. No estoy hablando de cosas que no existan en los números que se pueden brindar a través de un SEC, ¿eh? Lo busquemos y digámoslo. Estoy cansado que me digan que relato mata el dato mata relato. Esta información viene de la USEC. Nosotros no manejamos números al barrer. Cuando dijimos que este plan comercial que se llamó y se llama portabilidad numérica era para beneficiar a quienes compiten con Antel, el resultado es ese. Y Antel tuvo que pagarle incluso en una subasta que se hizo internacional a una BD, que es el administrador de los clientes que tienen las tres empresas de telecomunicaciones en este país, abarca a los tres, los organiza y después es cuando se reparte ahí el consumo que tiene cada uno. Eso lo pagó Antel, no lo pagó nadie más, Antel. Millones de dólares, Antel. Y Antel le sigue pagando a esta empresa unos 35 mil, 40 mil dólares por mes para tenerla ahí. ¿Para que nos brinde qué? No sé qué. Porque los informes que nos brinda USEC son lamentables para Antel. Los trabajadores de Antel, y lo quiero decir con mucho respeto a todo el resto, compañeras mías, están trabajando denodadamente para que Antel no caiga. Porque si nos hubiéramos quedado quietos, hubiéramos dejado todo a la Bartola, que no es la murga, me refiero a la Bartola, a la realidad que estamos viviendo en este país, hoy Antel no sé dónde estaría. Pero está mal. No está bien Antel, producto de las políticas que se han aplicado contra Antel. Las políticas que el gobierno central ha aplicado contra Antel son nefastas. Es más, la actual ministra de Industria, en una actividad internacional sobre el tema telecomunicaciones, en su intervención, con mucha gracia y alegría, festejó que Antel había perdido el monopolio. Lo festejó la ministra de Industria, la actual, ¿eh? Entonces, digo, ¿qué país estamos? ¿Cómo una ministra de un estado uruguayo como el nuestro, que responde a nuestro país, va a festejar que Antel perdió el monopolio? ¿Para quiénes están gobernando? Demostrado está, porque los hechos así lo dicen, que están gobernando para otros. Para los que tienen mucho dinero en nuestro país, que están atrás de cada uno de los cables de los canales privados, y aparte para intereses del capital extranjero que también se sienten beneficiados por las medidas que hoy están adoptando. Hasta DirecTV metió una reunión en el Senado y, oh, casualidad, el Parlamento resuelve agregar este artículo y aprobar en el Senado, por la mayoría circunstancial que tienen, todas las modificaciones para que DirecTV también pueda tener permiso para ofrecer internet. Estamos en un peligro grande para la soberanía del país, muy grande, y eso la gente lo tiene que entender.
Sin duda es un tema para seguir profundizando, y probablemente volvamos a convocar a Gabriel en algún momento. Conversábamos con Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones, SUTEL. Te agradecemos por estos minutos en Comunidad UDELAR.
No, primero nosotros agradecidos por el tiempo que nos brindaron, porque no siempre tenemos la posibilidad de hablar de estas cosas. Y estamos en la zona, como usted así lo vea, en el 4 de junio las esperamos y los esperamos en el Palacio Legislativo.
Muchas gracias. Ya volvemos para el cierre del programa.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.